en agricultura. Llegó la hora. Un grupo de destacados entrevistados y panelistas debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, ID Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Jueves 26 de febrero, penúltimo programa del mes de Llegó la Hora. Soy Álvaro Iriarte y junto a María José Olea estamos acompañándolos en esta calurosa tarde de febrero.
Hola Álvaro, ¿cómo estáis?
Bien, pues ¿y tú, María José?
Todo bien, muy animosa porque tenemos dos entrevistados presenciales este día. Eso no se da siempre.
Así en, que... menos en febrero.
Sí, con mayor razón.
Así que puede ser un augurio, ¿eh? Así que
sí, un muy buen síntoma.
Aquellos que sigan la, los, de nuestros auditores que sigan la religión romana tradicional, pueden destripar un pato, un ganso y pueden ver el augurio que está ahí. Y los que no, pueden simplemente mandarnos sus saludos al WhatsApp, más 569-5304-3903. Siga esta conversación en Radio Agricultura por la 92.1 en el área de Santiago, y si está en Coyhaique o en los alrededores, 104.1.
Si está en Talca, la 94.5.
Y, por supuesto, puede seguir también esta transmisión en nuestras plataformas de streaming, Agricultura TV en YouTube.
Y también seguirnos a través de nuestras redes sociales en X y en Instagram como Llegó la Hora 921 y en YouTube como Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula.
Y, por supuesto, no podemos partir nuestro programa sin nuestra sección Un Día Como Hoy.
¿Qué pasó un día como hoy, Álvaro?
En 1829, el Senado de la época dicta el reglamento de escuelas. Es el primer reglamento que exige el nombramiento de los maestros mediante concursos y establece la realización de certámenes semanales y semestrales. Suprime los castigos que expongan a los estudiantes a la vergüenza.
Un día como hoy, un 26 de febrero, pero de 1973, en México se emitió el primer capítulo del Chavo del Ocho.
Y en 2009... tras una serie de polémicas con los habitantes del Chaitén, ciudad devastada por la erupción volcánica del volcán Chaitén, se decide reconstruir la ciudad. Ha sido todo un proceso, ya vamos encaminándonos a las dos décadas de este acontecimiento, uno de los que más ha producido desplazamiento de familias, de grupos humanos, y con una reconstrucción muy dilatada en el tiempo.
Y un día como hoy, Álvaro, también se celebra el Día Mundial del Oro Verde. ¿Sabes lo que es el oro verde?
No, ¿qué es el oro verde?
El oro verde es el pistacho.
¡Ah, mira!
Entre sus beneficios, alto aporte de fibras, proteínas y ácidos grasos que favorecen la saciedad.
Bueno, les quiero decir que la pregunta del día de hoy no es cuáles son las propiedades del pistacho, ni si le gusta el pistacho o no. Y ya la pueden ver en nuestra cuenta de X, ¿correcto, María José?
Sí, ya está arriba para todos los que quieran responder la encuesta, mandar sus audios también y participar del programa de hoy día.
Ah, mira, nos dice Martín que hay muchos audios, así que bienvenidos. Sigan enviando sus audios al más 569-5304-3903. Vamos con nuestro primer invitado.
Vamos con nuestro primer invitado.
¿Te parece muy bien?
Me parece, porque la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado de la UDI, Joaquín Lavín, investigado por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil, lo que abriría la puerta a una eventual formalización. A raíz de este hecho, y para hablar sobre corrupción, política y la justicia, nos acompaña hoy el abogado penalista Nelson Salas. Nelson, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muy bienvenido, Nelson.
Muchas gracias, pero muchas gracias, María José.
Nelson, vamos paso a paso, pero... A ver, claro, la noticia es precisamente el desafuero del diputado Joaquín Lavín. En todo caso, el diputado está terminando su periodo como diputado, expira el próximo 11 de marzo, pero hay un desafuero. Esto es decir, expliquemos rápidamente qué implica esto, qué es el desafuero, por qué los parlamentarios y los gobernadores regionales tienen fuero. Y si en el caso en concreto del diputado Lavín, en el caso que se lograran acreditar las imputaciones, ¿arriesga pena de cárcel o no?
Sí, muy interesante todas las preguntas. Algunas personas, por su dignidad, la dignidad del cargo y el rol propio del cargo, tienen fuero. ¿Qué les permite aquello? Que son, en cierto modo, existe un, un requisito previo, un requisito legal previo para la imputación de cargo. Y esto tiene todo un sentido de que cuando el Ministerio Público, que es el órgano que existe actualmente ante el juzgado del crimen, va a imputarle una conducta constitutiva de delito a una persona, que senadores, diputados o gobernadores que gozan de fuero, bueno, que esté bien seguro. Eso es un poco el requisito. Usted tiene que estar bien seguro porque antes va a ser sometido este proceso ante la Corte de Apelaciones, el Pleno, y después puede ser ratificado por la Corte antes de imputar cargo. Y acá, en el caso de Joaquín Levin León, vemos que el Ministerio Público realiza todas las gestiones y logra desaforarlo ante la Corte de Apelación y Corte Suprema. Pudo incluso haber esperado que terminara el periodo de fuero, pero tomaron una decisión y logran efectivamente desaforarlo, ¿ya? Así que cumple por lo menos con el primer requisito. ¿Qué implica aquello? Bueno, ciertamente lo van a ahora formalizar.
¿Y por qué se dio, el abogado defensor del diputado Lavín calificó esta solicitud de desafuero como tardía, considerando que el plazo, digamos, el periodo parlamentario del diputado termina ahora en marzo y que perdería de todas formas esta protección legal? ¿Por qué crees que el desafuero se dio en ese timing?
Sí, efectivamente esta es una investigación bastante extensa, y los antecedentes que vinculaban a Joaquín Lavín León con esta arista eran ya conocidos en forma previa. O sea, ¿se pudo haber hecho antes? Sí. Pareciera ser, o puede ser, tal vez un desafuero un poco más mediático para fortalecer la causa en esta etapa que está y para lograr, en cierto modo, darse un gustito antes de que terminara el periodo de parlamentario de Joaquín Lavín León. Sobre todo entendiendo que el Ministerio Público hace pocas semanas atrás sufrió un golpe muy fuerte cuando se le rechaza el desafuero respecto del gobernador Orrego. Es confirmado ese rechazo. Entonces entendemos que de alguna forma también puede haber sido instrumentalizado o utilizado para, en este caso, revertir una imagen pública respecto a una institución.
Ahora, en ese orden de idea, en el caso del gobernador Orrego, nosotros nos tocó cubrir esa noticia, sí, cuando ocurrió. La Corte fue muy categórica, o sea, fue el Pleno por unanimidad.
Exactamente, y de esto lo que las personas a veces no lo saben, pero los requisitos o el trámite del desafuero es un estándar, pudiésemos decir, menor que el de, por ejemplo, establecer medidas cautelares de alta intensidad.
Ya.
¿Y por qué?
O sea, es más fácil.
Los requisitos son un poquito más bajos.
¿En cuanto a requisitos?
Ya. Exactamente. ¿Y por qué? Porque, bueno, es un trámite previo para imputar cargo, ¿ya? Entonces, si una persona, por decirlo en cierto modo, el estándar de desafuero es más bajo que el estándar para establecer, por ejemplo, una prisión preventiva o un arresto total. Entonces, en este caso, si el Pleno de la Corte de Apelación estableció que no habían antecedentes para desaforar al gobernador Orrego, efectivamente, al parecer, o lo que podemos intuir de esa respuesta jurisdiccional, es que los antecedentes eran bastante precarios respecto, claro, a él.
Y eso nosotros lo conversábamos, María José, no sé si quieres profundizarlo tú o pasamos después. Cuando hay estos errores de la Fiscalía, se profundiza la crisis de confianza institucional en el Poder Judicial, pero también en la ciudadanía.
Sí, porque durante el último tiempo, como hemos estado conversando ampliamente, hemos sido testigos de una especie de boom de escándalos de corrupción, ya sea a nivel municipal, Katy Barriga en Maipú, Raúl, el alcalde Raúl Torrealba en Vitacura, Daniel Jadue en Recoleta, bueno, para qué decir el caso Fundaciones. Entonces, Nelson, te quería preguntar, ¿esto es síntoma de qué en específico? ¿Es que nos encontramos frente a autoridades más corruptas o es que hay un sistema penal más activo que está trabajando en perseguir más efectivamente esa corrupción?
Son dos fenómenos que se conjugan. En mi opinión, que el día de hoy el proceso penal sea mucho más transparente permite al Ministerio Público ser, entre comillas, menos temeroso. O sea, hoy en día, si hay una persona política, una persona pública, que pudiésemos decir poderosa, el día de hoy el Ministerio Público, al formalizarlo, al imputarle cargos en una audiencia pública, siente un poco un respaldo social.
Ya.
Pero a veces esa posición se torna algo, genera un doble efecto, un efecto perverso, de que un fiscal del Ministerio Público puede, entre comillas, construir una reputación, imagen, a propósito de causas de alta connotación pública. Entonces también puede generar este efecto contrario, ¿ya? Pero eso explica por qué hoy en día los personajes públicos están mucho más propensos a efectivamente que se les imputen cargos en circunstancias que antes no ocurrían. Y lo otro es que como sociedad estamos mucho menos permisivos. Antes, por ejemplo, que un diputado o un alcalde ocupara, por ejemplo, un vehículo institucional para ir a la nieve, o el chofer para fines personales, o que el jardinero de la municipalidad, bueno, cortar el prado de la casa, no era tan, parecía ser un poco más menos reprochable. Pero al pasar los años y en el contexto actual, bueno, efectivamente todos nos damos cuenta que son recursos públicos, es el erario fiscal, y que eso, por muy baladí que pueda parecer, es una conducta que puede ser delictiva. Entonces, son fenómenos que permiten entender que el día de hoy exista una, no es una persecución respecto de políticos en sí, pero que existan las condiciones dadas para que efectivamente se les pueda imputar cargos, se les persiga penalmente, y si son culpables terminen siendo sancionados.
Y Nelson, ¿ahí tú crees que ese cambio de percepción en la ciudadanía es producto de un hastío por acumulación de caso tras caso tras caso, o es un cambio cultural respecto a lo que hay una condena mayor a este tipo de cosas?
Los medios de comunicación, ustedes dentro de los medios como otros medios de comunicación, han jugado un rol muy relevante en hacer públicas ciertas circunstancias o ciertos hechos que antes pasaban desapercibidos. Y muchas veces el Ministerio Público es reactivo de situaciones que son expuestas en los medios de comunicación. Entonces, yo siento que la sociedad en sí se ha ido culturizando y ha subido su estándar, ha elevado su estándar respecto de probidad. Y en ese sentido, eso explica por qué también existen una persecución judicial, no personal, uh-huh, sino que una persecución más acuciosa de las conductas que realizan los funcionarios municipales, senadores, diputados. El día de hoy, una persona X que pueda trabajar en una municipalidad y pueda advertir una situación en concreto, bueno, sabe que ese hecho puede ser delito. Antes pasaba desapercibido, decía, bueno, si yo denuncio y digo algo, a mí me echa. Entonces, el día de hoy existen ciertas medidas de protección que incluso estas personas pueden verse resguardadas en una investigación.
Estamos conversando con Nelson Salas, abogado penalista, sobre la contingencia y sobre algunas cosas que están pasando en materia de persecución penal en el país. Nelson, pero en esa oportunidad me gustaría, si pudiéramos, hacer doble clic en lo siguiente. En estos casos son altamente mediáticos porque son autoridades, tú bien lo decías, que el gobernador regional, que un diputado senador, el alcalde, o qué sé yo. Pero pasa un fenómeno, si bien es cierto la gente está más informada, también pasa el siguiente fenómeno. La transmisión en vivo por canales de noticias o hasta en matinales genera una sensación para mucha gente cuando es la simple audiencia de formalización, que es como que fuera la audiencia de juicio, y cuando el fiscal formula los cargos como que fuera la sentencia. Y muchas veces la fiscalía se ha equivocado en la persecución de los delitos y termina con absolución de los imputados. La gente, en vez de plantear que la fiscalía está haciendo mal su pega o que hubo un error, porque puede también ocurrir, simplemente plantea que en Chile la corrupción es tan grande que no hay justicia y se salvó. Uh-huh. ¿Cómo podemos enfrentar esa realidad? Porque en el fondo, de alguna manera, es una suerte de vulneración o dar vuelta completo el principio de presunción de inocencia.
Sí, tal cual. De esto, tu comentario es muy acertado, porque la mayoría de las personas o los ciudadanos, la gran mayoría de la ciudadanía se queda con la imputación de cargo y la formalización. Y años después, como los procesos penales muchas veces terminan siendo sumamente extensos, desconoce ya el resultado de un proceso. O, por decirlo de cierto modo, la formalización, el imputado con medidas, por ejemplo, con esposa, con chaleco amarillo, es una imagen que perdura para la perpetuidad. Pero si esta persona sale absuelta de la gran mayoría de los cargos, la cobertura mediática es mucho menos relevante, ¿ya? Entonces, eso ha confluido para que la ciudadanía muchas veces se quede con esa imagen. Bueno, usted ya fue formalizado, ya le imputaron estos cargos, aun cuando se dicte un veredicto absolutorio, esa persona se entiende como que algo tuvo que haber hecho, fue medianamente responsable en circunstancias que no lo es. Y es muy complejo porque
no es fácil enfrentarlo.
No es fácil porque los medios de comunicación también, en la forma como funcionan, no van a estar dándole cobertura a todos los casos, a los términos. Entonces, la ciudadanía se queda muchas veces con esa imagen. A mi juicio, debiese existir un respeto, legalmente existe, constitucionalmente existe, pero en la práctica muchas veces se pierde o se diluye de una presunción de inocencia real. Ya, mire, usted está siendo formalizado, ya, usted se le están imputando cargos, pero usted no es culpable, ¿ya? Y que efectivamente eso se entiende, se respete. De hecho, muchas veces la empresa, las, para qué hablar de las marcas, muchas veces una persona es formalizada y una persona pierde, ¿ya? La publicidad, sus contratos, un montón de cosas. Entonces, efectivamente, y eso debiese invitar muchas veces al Ministerio Público a ser extremadamente responsable cuando imputa cargos a personas que tengan ya una mayor visibilidad, porque el daño reputacional puede ser irreparable.
Y Nelson, en ese sentido, respecto al poder que tiene muchas veces la opinión pública, ¿qué tanto incide este poder de la opinión pública o la presión que pueden ejercer en los tribunales respecto, por ejemplo, al respeto al debido proceso y que los tribunales fallen de acuerdo a la ley?
Sí. Por lo general, y en mi experiencia, los fiscales suelen ser mucho más rigurosos, persecutores o punitivos en las causas de connotación pública que en casos comunes y corrientes, ¿ya? Y así también muchas veces los tribunales y los jueces tienden a ser un poco más estrictos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, establecer a veces medidas cautelares de baja intensidad en causas mediáticas es visto como una señal de debilidad, una señal de un garantismo desaforado o de una justicia blanda. Por ejemplo, en el caso del gobernador Orrego, a toda la opinión pública, a gran parte de la opinión pública, para no generalizar, le llamó mucho la atención que el juez de garantía decretara una simple firma y arraigo.
Claro.
¿Ya? Cuando las imputaciones de cargo eran tan graves, cuando además el fiscal o el Ministerio Público pidió una orden de detención. A esta persona pudieron haber sido citadas a una audiencia. Señor, usted va a ser formalizado, preséntese tal día al tribunal. No,
claro.
Se pide una orden de detención. Entonces las expectativas de cautelares son altas. Juez de garantía decreta cautelares de baja intensidad y ahí queda un poco el entredicho. Bueno, este juez tal vez es muy garantista, es que en realidad acá el Ministerio Público está siendo perjudicado, pero cuando la Corte confirma por unanimidad esas cautelares y cuando después uno ve que a propósito del mismo caso ya se rechaza un desafuero por el Pleno de la Corte, bueno, al parecer efectivamente los antecedentes no eran lo suficientemente serios.
Ahora, en ese sentido, Nelson, ¿cuánto nos falta como sociedad? Porque ya llevamos más de 20 años de reforma procesal penal. Uh-huh. Ya no es reforma.
Sí, sí.
Ahora es el sistema. No es el nuevo sistema, es el sistema. Nos ha faltado un proceso de inculturación en la sociedad, nos falta que la gente entienda algunos aspectos, todos aquellos que no cursan estudios de derecho, que no trabajan en esto o vinculado a esto, porque la preocupación que muchos tenemos es que esto produzca un daño de horadar la confianza en la justicia penal. O sea, en momentos donde la gente, y me parece que es muy irresponsable calificar toda percepción o toda preocupación de populismo penal, pero la gente tiene la impresión mayoritaria que los delincuentes salen muy rápido, no se cumple justicia y que si tienes dinero no te pasa nada.
Claro.
Eso no está bien.
No, efectivamente.
Como percepción.
Sí, la justicia penal es la que está más expuesta a los medios, por el tipo de caso, por la modalidad de las audiencias, sobre todo ahora con la, que ya no es nueva, pero con la reforma procesal penal, con el estatuto del fiscal, el imputado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si uno analiza, por ejemplo, otras latitudes, en Estados Unidos era el país donde más se privilegiaba la publicidad de los casos penales. Uh-huh. Por ejemplo, hace muchos años el caso O.J. Simpson fue prácticamente directamente transmitido por la televisión.
Sí, claro.
Algo parecido a lo que ocurrió con Nadia Rifo en su oportunidad, por ejemplo, en Chile. Pero después se fue dando cuenta que muchas veces la transmisión de las mismas carecía de la seriedad necesaria, se tomaban únicamente los fragmentos más relevantes ya de una imputación de cargo o partes en parte o determinados fragmentos de las audiencias, y eso terminaba realizando una especie como de circo mediático en relación a los casos penales. En Estados Unidos hoy en día no son transmitidos, muchas veces los periodistas ingresan sin cámara y hacen estos típicos retratos
como escritos. Fue en el caso de Nicolás Maduro,
por ejemplo, claro, como fue en el caso de Nicolás Maduro. Entonces yo creo que hay que llegar a un intermedio. Nuestro proceso está todavía en proceso de maduración. Tiene 21 años en la región metropolitana, 25, 26 años desde que se estableció en Chile gradualmente. Entonces, está en un proceso de evolución y maduración. O sea, es una institución relativamente joven, si se compara con otras instituciones.
¿Y cómo se puede recuperar la confianza a partir de esta crisis de desconfianza en la institución en general, pero en este caso del Poder Judicial?
Claro, efectivamente, el Poder Judicial ha sufrido golpes reputacionales muy relevantes desde el caso Audio. ¿Ya? Caso Audio parecía ser... uno pensaba incluso que lo que se comentaba ahí podía ser un poco más jactancioso que real, pero a posteriori, cuando vamos determinando que hay imputaciones de otras personas, se formaliza a fiscales, fiscales regionales, a jueces de la República, efectivamente comienzan a abrirse aristas que dan cuenta de un poder judicial que uno jamás pensó, yo que litigo, uno está en las cortes, yo jamás me imaginé que esto podía efectivamente ser como al parecer es. Entonces, es complejo el escenario que está enfrentando el Poder Judicial. Las instituciones pasan por cuestionamiento, el Ministerio Público ha pasado por cuestionamiento, el Poder Judicial ha pasado por cuestionamiento, pero entiendo que son casos aún aislados. Entonces, no se debe generalizar, a pesar de que son casos que incluso han llegado a la más alta esfera de poder de cada institución, y eso tal vez es lo más delicado.
Nelson, una consulta. Probablemente una materia que se va a abrir de discusión a raíz de todo esto de lo que estamos hablando, no sea tanto modificaciones al proceso penal en sí. Pareciera ser que eso está bastante claro, y sí hemos visto dos corrientes. La primera es esta creación de la Defensoría de las Víctimas para ciertos delitos, porque efectivamente el fiscal no es el abogado de las víctimas, y eso costó mucho que se entendiera, y yo creo que, en mi humilde opinión, no se entendió.
Sí, efectivamente, de esto muchas veces uno le tiene que volver a explicar a las personas que el fiscal vela por el interés público.
No por ellos.
No por la víctima.
Claro.
Y a veces el interés público va relacionado con el interés de la víctima, sí, pero en otras oportunidades no. Y cuando un fiscal, por ejemplo, economía procesal, llega a un acuerdo con la defensa y llegan a una condena determinada y la víctima quería otra cosa, bueno, usted podrá tener o no su abogado querellante que represente sus intereses, se oponga o no, y pida, por ejemplo, más pena.
Y en ese sentido, otra corriente que hemos estado escuchando, y nosotros acá con María José desde llegó la hora, la hemos visto en otras instancias, en otras noticias, se habla mucho de una reforma, y han surgido cuestionamientos a la forma en que se designa el fiscal regional, a la rotación de los fiscales, a la puerta giratoria y al conflicto de interés. Es decir, conflicto de interés porque están como fiscales, terminan sus periodos de fiscales regionales y después aparecen defendiendo a personas que estaban bajo investigación de la fiscalía regional, o si no, de alguna fiscalía local dependiente de ellos. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Está un poco desfasada la legislación en esa materia desde que se implementó, o no había sido un tema, Nelson?
No había sido un tema, pero si uno va analizando el día de hoy caso a caso, ocurre en fiscales o exfiscales de, puede ser un rango intermedio, obviamente hasta las altas esferas, que se realizan investigaciones de determinadas personas, y a posteriori muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Esas investigaciones quedan en curso. Claro. Hay diligencias de investigación a veces relevantes que están despachadas y van en una u otra línea. Entonces, sería prudente, y sería efectivamente tal vez más que prudente, pudiese ser una exigencia de la ciudadanía que se establezcan ciertas prohibiciones, por ejemplo, de asumir determinados casos, de ejercicio de la profesión por determinado lapso de tiempo o en determinadas jurisdicciones. Por ejemplo, si yo fui fiscal en La Ligua, ¿ya?, y a posteriori soy un abogado defensor de La Ligua, bueno, ciertamente voy a tener, porque somos personas,
sí, claro,
voy a tener tal vez un trato un poquito más diferente, y puedo conocer todas esas investigaciones en que estaban, y eso obviamente puede generar un problema respecto del proceso. Y lo otro que tú efectivamente señalas, Álvaro, también es relevante: el cambio de fiscales regionales, ya, que tengan un periodo determinado de tiempo y que después pasen a otra fiscalía regional, un poco por una obligación, porque no hay una continuidad respecto a ese cargo, también termina siendo desfavorable para la institución y para las investigaciones relevantes que están en curso.
Nelson Salas, abogado penalista, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Llegó la Hora para hablar sobre corrupción, lo que está en el ojo del huracán hoy día en la ciudadanía, y la importancia de la fiscalización de la probidad y la aplicación de la justicia.
Muchas gracias a usted, ha sido un gusto.
Gracias por acompañarnos, y no se despegue de la sintonía de Radio Agricultura. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro programa Llegó la Hora.
Nos vemos.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
En Salvar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de 1 año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a 1 año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que 1.000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya hemos vuelto, Álvaro, a Llegó la Hora y saludamos, como no, a quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos en www.fundocenteno.cl.
Cuando salgas en tu auto, hazlo tranquilo. Con el seguro de autos consorcio, cuentas con asistencia 24/7, autos de reemplazo y mucho más. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores.
Y para todos quienes nos están escuchando a través de la 92.1 en Santiago o a través de la transmisión en YouTube, pueden, aún hay tiempo, señores, para responder la pregunta del día en X y también mandar sus audios. Y la pregunta dice así: la expresidenta Michelle Bachelet anunció que no asistirá al cambio de mando el 11 de marzo. La ausencia de la candidata a la ONU ha sido criticada por algunos y tachada incluso como una falta a las credenciales democráticas. ¿Y tú qué piensas de la decisión que tomó Bachelet? ¿Debió avisar asistencia o no tenía obligación de ir? Déjelo en los comentarios, responde la pregunta y mande su audio, por supuesto.
Yo tengo mi opinión, ¿eh?
¿La puedes decir?
Sí, no es obligación. Pero habría sido muy importante y muy bonito para mantener la tradición republicana que los expresidentes fueran. Vamos a ver lo que va de la pregunta del día.
Vamos a ver los resultados. A ver, dice, voy a volver a leer la pregunta. ¿Y tú qué piensas de la decisión que tomó Bachelet? Un 81,8% de los encuestados dijo que debió avisar asistencia, mientras que un 18,2% dijo que no tenía obligación de ir.
Claro.
Pero Tiene todo el sentido del mundo.
Tiene todo el sentido del mundo. Sí, obligación no tiene, pero cuando tú dices que te preocupas por la patria, por la república, un exmandatario tiene que estar ahí para unir al país en estos momentos republicanos.
Un gesto.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar qué dicen nuestros auditores al respecto.
Debió confirmar la asistencia, eso son los protocolos que tienen. Ahora sí no fue porque algo pasa por atrás, ¿no?
Hola, estimado, llegó la hora, Álvaro y María José. Mira, en realidad me parece pésimo, porque es una especie de acto cívico que todos los invitados debiesen ir. Pero como la señora Chelé es una comunista, marxista-leninista, o sea, una ultraizquierda que le ha hecho mucho daño a Chile, y como el mundo está al revés, la tienen en un pedestal, pero no tiene importancia que vaya a la ceremonia Bachelet. Hasta luego.
Bien claro.
Categórica la respuesta.
A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, cuando el presidente Donald Trump no quiso asistir a la ceremonia de cambio de mando el 2021, después de perder la elección,
contra
Joe Biden, la gente hizo gárgaras, hacía, oye, todos eran expertos en república y cuestionaban el tema. Yo creo que debería aplicarse...
¿Chileno incluido?
Ah. Debería aplicarse el mismo criterio. O sea, efectivamente, ahí hay un tema puntual que era el que entregaba el mando, yo lo sé. Pero insisto, quizá se informó que el presidente Ricardo Lagos no va a asistir. Probablemente el presidente Ricardo Lagos no asista por motivos de salud. Y eso es más que entendible. Pero que una expresidenta esté haciendo campaña para ser candidata a la ONU, habla mal.
Claro, como que brilla más por su ausencia dada la candidatura pero, que está
pero por supuesto,
impulsando.
Podríamos escuchar unos audios más.
Vamos.
Chiquillos, ¿cómo están? Oye, no seamos ingenuos, po. Se andan uña y mugre con el señor Boric, po, ¿eh? Así que ¿qué andar de la mano de Boric y de don José Antonio de la otra mano? No seamos ingenuos. Cuídense, saludos.
Mejor que no vaya la vieja corrupta. Va a puro ensuciar un acto republicano. Que se quede en su casa, ya nadie quiere verla.
Fuertes declaraciones.
Oye, pero más allá de esa fuerte declaración, vamos a una pequeña pausa comercial y ya vamos a volver de regreso con Llegó la Hora para ver el segundo tema, que está muy interesante también.
No se despegue de la 92.1 en Santiago, 99.1 en San Fernando y 100.3 en La Serena. Ya regresamos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentero.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
No te estreses con el calor. Este verano deja que el sol saque sonrisas en tus frutales con la IA, Inteligencia Anasac. Porque cuando las altas temperaturas y el estrés hídrico golpean fuerte, la fotosíntesis baja y tus árboles pierden reservas para la próxima temporada. La solución está en el trío perfecto. Martelo, Ascophyllum Modosum, para una respuesta superior al estrés. Protexol, que cuida hojas y frutos como un verdadero escudo. Release, bioestimulante para raíces activas y fuertes. Frescura por dentro y por fuera. Árboles más equilibrados hoy para una producción potente mañana.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Y ese motor se mueve gracias a más de 1000 distribuidores e instaladores PYME presentes en cada barrio, en cada ciudad, en cada hogar. Son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una PYME haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti. Por las PYMES. Por Chile.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos de regreso. Último bloque de Llegó la Hora del jueves 26 de febrero. Nos acompaña en el estudio nuestro invitado Pablo Pizarro, director de Ingeniería Civil en Biomedicina de la Universidad del Desarrollo. Pablo, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, muy buenas tardes Álvaro, María José, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Pablo. Pablo, queremos hablar de cifras a propósito de algo que fue noticia esta semana en relación a la salud, a las listas de espera, que en el caso de los hospitales aumentaron en más de 430.000 personas durante el gobierno de Gabriel Boric, según un informe de Libertad y Desarrollo. Queríamos saber, por más que este sea un problema que persista a lo largo de los años, ¿por qué? ¿Por qué sea esto? ¿Dónde está la falla? ¿Qué es lo que está trabando el asunto en materia de salud?
Bueno, las cifras son bastante dramáticas. Nos estamos acercando a 3 millones de personas en Chile que están esperando, están a la espera de una atención en salud. Entre las personas que están con los problemas que son no GIES, que no tienen una garantía de oportunidad, y las garantías retrasadas del GIES, que es una ley que debería cumplirse la oportunidad de la atención y no está haciendo. Y tenemos problemas que son estructurales, primero de capacidad del sistema de salud, pero también de eficiencia. Esto no es tan solo más recursos y al Ministerio de Salud en los últimos 5 años se le han inyectado muchos recursos, pero eso no se traduce en un aumento en la productividad. Y hay un informe de hace más de 5 años que hicieron la Comisión de Productividad, donde determinó la baja productividad que tienen los hospitales en Chile. Le voy a dar un ejemplo. Uh-huh. En Chile, por ejemplo, se operan en cirugía en un pabellón en promedio entre 3 y 4 pacientes. El estándar son sobre 6 pacientes al día. ¿Por qué se debe esto? Básicamente suspensiones. Hay cerca del 10% de todas las cirugías que se realizan en el país son suspendidas. 30.000 cirugías son suspendidas al año, producto por ineficiencia. Mala preparación del paciente, no llega el personal adecuado.
Falta un implemento, por más mínimo que sea, se cancela.
Entonces ahí tenemos ineficiencia en el uso de un recurso súper crítico, que es el pabellón. Entonces, ¿cómo hacemos que esto, que la productividad del hospital aumente? Y estos son herramientas de gestión. Los clínicos en nuestro país son de muy alta calidad. Lo que nos falta es incorporar herramientas de la gestión, de la ingeniería, en los hospitales para mejorar esa productividad y llevarlo a lo que sería el estándar de 6 cirugías por pabellón, que eso se estima que podría ir alrededor de aumentar en 20.000 cirugías por pabellón al año, que estamos hablando, que es muchísimo. Y ahí con un tema sensible que es pabellones para lista de espera en cirugía. Después, por el otro lado, la falta de especialistas. En falta de especialistas o de consulta, la lista de espera en consulta de especialidad, muchas de estas consulta de especialidad, hay una mala derivación a ese especialista, que no hay una pertinencia en la atención que sea de un especialista, que debería ser gestionada de mejor manera desde la atención primaria, pero también hoy día tenemos herramientas de telemedicina, de salud digital, de inteligencia artificial en algunos casos para el poder estratificar el riesgo que tiene esa atención para que sea antes que otra. Y ahí vienen nuevamente herramientas de tecnología, de gestión, que incorpora la ingeniería en la salud.
Pablo, y en ese sentido, yo te escuchaba y quería ir un poco más allá. Tú dices, los últimos 5 años se han inyectado importantes recursos. Si tú miras el presupuesto de salud en términos absolutos, desde el 90 a la fecha, la curva jamás ha decrecido, la flecha es una flecha con aumentos considerables, debe ser uno de los ministerios donde más recursos se inyectan.
Sí, junto con educación.
Junto con educación, y curiosamente, en ambos ministerios es donde tenemos hoy día parte de las mayores urgencias sociales. Aquí las listas de espera, en educación, la crisis de la educación pública. Si no es un problema de dinero y es de gestión, ¿qué fórmulas podríamos sentarnos a explorar? ¿Concesión de la administración de los hospitales? ¿Modificación del estatuto de los funcionarios de la salud? ¿Qué herramientas tenemos que tocar? Porque esto amenaza con convertirse de urgencia social en una frustración mayoritaria. O sea, sobre todo pienso yo en el mundo de las regiones, donde muchas veces la oferta de servicios de salud está más inclinada al mundo público que al privado.
Sí, mira, en herramientas, utilizarlas todas. Y cuando hablo de todas, es primero partir por una real colaboración público-privada.
Ya.
Hay que entender el sistema de salud como, en Chile es un sistema mixto, de provisión del servicio mixto, ya, público-privado. Y que analicemos la capacidad que tiene Chile en pabellones, en consultas de especialidad, como un todo. Todo lo que tiene, la capacidad que tiene el mundo privado, porque tiene mucha capacidad ociosa, no se está utilizando.
Ya.
Y perfectamente podríamos no esperar la construcción de un nuevo hospital con nuevos pabellones para atender a estos pacientes, sino que derivar. En el caso del GES, está por ley la derivación al segundo prestador, y eso hacerlo de manera automática. No esperar que el paciente reclame para derivarlo a un prestador privado, sino que uno ya puede predecir qué hospitales no van a lograr los tiempos de oportunidad de la atención y ya anticiparse y comenzar a derivar a prestadores privados que sí tienen la capacidad para resolver esos problemas de salud. Entonces, primero es entender el sistema como un sistema mixto, provisión público-privada, y analizar la capacidad completa del sistema de salud y ver cómo estamos con esa oferta de servicios de salud para atender a nuestra población. Lo segundo tiene que ver con cómo esto le duele a los directivos de los hospitales. ¿Cómo mejoramos? Hace poco se discutía los incentivos y los premios que sí, se tienen en bonos.
Bono PMG.
De los PMG. En el sistema de alta dirección pública, como son elegidos los directores de los servicios de salud, los directores de hospital, revisar cuáles son los indicadores que se están midiendo el desempeño para la asignación de esos bonos. Porque no puede ser la cantidad de informes que emiten o la cantidad de reuniones que realizan, sino que esté inyectado en esto, en cuántas cirugías por pabellón está produciendo ese hospital. ¿Cuál es la producción de un box de atención de consulta de especialidad? Y así vamos midiendo y tenemos un panel de indicadores, que la idea es que no sean muchos, que no sean más de 10 indicadores claves de gestión al interior del hospital, que se esté monitoreando, porque como decimos en ingeniería, lo que se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces necesitamos tener este panel de indicadores simple para poder medir la real gestión de un hospital, y en base a eso se mida también el incentivo que van a tener los directivos, pero también los trabajadores. Si los trabajadores lo hacen bien y estamos produciendo más, deberían tener un incentivo también monetario. Y eso también movería a que los equipos de salud produjeran más. Porque acá cuesta entender que la producción en horario hábil sea muy inferior a lo que ocurre en horario inhábil cuando se paga por cirugía.
Claro.
Es una locura.
Hay una razón misteriosa. Pablo, hay un problema de gestión, de productividad, y respecto a lo que tú decías de los directivos de los hospitales, ¿qué tanta responsabilidad o qué tanta injerencia tienen en la gestión misma del hospital para agilizar todos estos procesos y llevar una adecuada administración de los hospitales?
Toda. Los directores de los hospitales, junto con los equipos con cada una de sus unidades clínicas, son los que tienen que estar monitoreando constantemente cuál es el desempeño productivo de esa institución, si esto es como cualquier institución del Estado o de una empresa. Los gerentes están para gerenciar, para gestionar todas las situaciones que ocurren en el interior de ese establecimiento. Y acá los directores de hospitales son los primeros responsables que tienen que hacer que sacar el máximo partido a su infraestructura y a sus equipos de salud y a los profesionales. Así que ellos son los primeros y también, pero como también desde el Ministerio de Salud se entregan herramientas y equipos competentes con las competencias necesarias de gestión para poder aumentar la productividad.
Estamos conversando con Pablo Pizarro, director de la carrera de Ingeniería Civil en Biomedicina de la Universidad del Desarrollo. Y también ahí en ese sistema, en esta descripción del sistema, hay algunas cosas que a los usuarios nos parecen descabelladas. O sea, tú decías, bueno, hay que ocupar esa capacidad muerta que hay muchas veces en el sistema privado, no esperar a que construyamos hospitales. Mi pregunta es, ¿existe alguna antiparra ideológica, un antifaz ideológico? Porque hay mucha gente que se opone fervientemente a derivar al mundo privado para facilitar la solución de las listas de espera. Y la verdad es que a mí me parece bastante insólito, porque puede estar involucrada no solamente la calidad de vida de una persona, puede estar involucrada la vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta reticencia a derivar existiendo capacidad ociosa?
Mira, la verdad no se explica por qué no lo hacen o no lo facilitan de alguna manera, porque los instrumentos están. Está el segundo prestador del GES que, para poder activarlo. Están las licitaciones, pero lo que ocurre en la práctica es que lo que está derivando el sector público al privado también son los casos más difíciles de resolver. Los que no tienen contactabilidad. Mira, un gran tema que tienen las clínicas cuando le derivan pacientes, que menos del 20% de los pacientes que le derivan los terminan operando. ¿Por qué? Porque no tienen los datos reales de los pacientes para contactarlos.
Pero ese es un problema de la base de datos original. O sea, si yo te derivo y te derivo sin los datos correctos, entonces ese problema va a ser tanto en el sector público como en el privado.
Pero esos cachos, entre comillas,
se los derivan.
Entonces no hay una real convicción de atender a esos pacientes en el sector privado. Y ahí viene el tema de que esto deje de ser algo de ideologías, sino que esto es de dignidad de las personas.
Sí, claro.
A la persona no le interesa si fue operada en un hospital público o en una clínica privada. O sea, a él le interesa que le resuelvan el problema de salud. Y acá, cuando hablamos de cáncer, esto lleva a un nivel de mucho más urgencia. Porque también cuando se habla de la cifra, de disminución de los días, de la mediana de las patologías no GES, de los grandes números de personas que egresaron de las listas de espera, en salud es muy relevante el poder priorizar qué es más importante, una patología de cáncer, que es la primera causa de muerte en Chile, u otra patología. ¿Dónde vamos a priorizar? ¿Dónde vamos a asignar esos recursos? Y hoy día en Chile, lamentablemente, pasamos a una cifra dramática de 19.000 garantías vencidas del GES oncológico. ¿Qué significa eso? Que personas que lo más probable vayan a fallecer producto de la no atención oportuna. Cada día que pasa en cáncer es un día que potencialmente puede afectar la calidad de vida o la vida de las personas. Entonces, primero es poner foco en lo que es realmente importante. Y como les digo, en salud y en salud pública, acá priorizar es fundamental. El estratificar el riesgo de la sobrevida de esos pacientes es muy relevante. Y en cáncer, que debería ser la máxima prioridad en el país, es donde estamos mal. Y no estamos implementando un instrumento muy robusto que se diseñó, que fue el Plan Nacional de Cáncer con la Ley de Cáncer. Y eso no se ha desplegado en su totalidad para poder ir a resolver los problemas que hoy día tenemos de lista de espera, por ejemplo.
Pablo, yo quiero volver al tema de la designación de los directores, porque muchas veces se acusa que estas designaciones a veces obedecen más a motivos políticos que técnico o de capacidad. ¿Qué tan ciertas son esas acusaciones de cuoteo político dentro del sistema de salud? ¿Qué se hace para revertirlo? ¿Y qué rol cumple aquí, por ejemplo, los procesos de alta dirección pública?
Sí, hoy día todos los directores de hospitales y de servicios de salud son elegidos bajo el proceso, o son seleccionados bajo el proceso de alta dirección pública. Entonces, yo creo que hay que revisar, después de los años que ya lleva hasta la ley de alta dirección pública, revisar cómo está funcionando, si realmente estamos eligiendo a las mejores personas y que tienen los incentivos alineados con el propósito que tiene esa institución. Y también, ¿cómo de alguna manera logramos separar lo que es la función del gobierno con la función del Estado? Para que estos directores de hospitales no vayan en los vaivenes de la política y no estemos cambiando cada 4 años directores de hospital o directores de servicio de salud. Porque eso, para cualquier institución que te cambien la cabeza, el jefe, cada 4 años, es un drama.
Sí.
Y en salud duran menos. Tienen una rotación de casi 2 años y medio, 3 años un director de un hospital o de un servicio de salud. Y entonces el revisar la ley de alteración pública sería un buen momento de evaluarla y de ver cómo podemos mejorar y alinear los incentivos para que los directores del hospital y los directores de los servicios de salud, que son los que coordinan la red en las regiones, tengan un mejor desempeño.
Pablo, una última preguntita, nos quedan unos minutos, dos. ¿Qué tiene que hacer, o qué debería más bien hacer, como consejo tuyo, el próximo gobierno cuando asuma? ¿Dónde poner el foco?
Ya, bueno, lo primero, cáncer. Así que lejos, lo más relevante y donde se está muriendo los chilenos es de cáncer. Entonces, separar lo que es la lista de espera general con cáncer, porque aquí, como les decía, un día de atraso en cáncer afecta la proyección de sobrevida de ese paciente.
Ya, cáncer lo primero.
Lo primero. Lo otro, establecer un dashboard, un tablero de control centralizado desde el Ministerio de Salud, del control absoluto de todos los pabellones de Chile. Y eso, ser transparente con la ciudadanía. El control más importante es de la ciudadanía, que la ciudadanía se empodere, que el paciente del hospital sepa cuál es la gestión de su hospital. Que los consejos consultivos de esos hospitales estén empoderados con la información de cuál es el desempeño que está teniendo.
O sea, fiscalización ciudadana, si pudiéramos llamarlo de alguna manera. Porque no es andar haciendo denuncias, sino que tener la información.
Tener la información. Y el uso estratégico de la colaboración público-privada. Es clave. Así, la capacidad está en el privado hoy. Hace poco salió un informe de la capacidad que ellos podrían resolver los temas de lista de espera en 2 años. Pero para eso es creer realmente en esta colaboración, en establecer licitaciones robustas y oportunas para que los privados puedan resolver los problemas de salud y utilizar toda la capacidad del sistema de salud chileno, sin diferencia entre lo público y lo privado, entendiendo que debemos seguir avanzando en construcción de hospitales, pero entre lo que nos demoramos en construir un hospital, claro, hoy día el privado lo podría estar resolviendo.
Perfecto. Pablo Pizarro, director de Ingeniería Civil en Biomedicina de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Bien, pues, queridos auditores, llegó el final de nuestro programa. No se despegue de la sintonía de la 92.1 ni de nuestras plataformas de streaming. Ya llega Los Tres Mosqueteros, María José.
Y nos vemos mañana, no lo olvide también.
Con la entrevista del viernes, en profundidad. ¿A quién tenemos mañana?
Está Cristian Alvial,
ex director nacional de Gendarmería. Tema candente, no se lo pierdan. Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción Martín González.